Los libros tienen la palabra, una crónica de la literatura mexicana con el tema Elena Poniatowska, número 009. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
En torno a una mujer que escribe, ¿qué pasa? En primer lugar, ni sus mejores amigos se lo toman en serio. Hablan por teléfono y preguntan, ¿está ocupada la señora? ¿Está escribiendo? Ah, bueno, háblele, háblele. Si se dijera, la señora está en la cocina, o la señora está metida en la tina del baño, entonces sí sería valioso. Pero la profesión de la mujer que escribe todavía no está reconocida. Simplemente es algo que hace para llenar su ocio. No se considera una profesión seria para una mujer.
Elena Poniatowska es uno de los más claros ejemplos en México de la relación existente entre el quehacer periodístico y el literario.
En su obra manifiesta una profunda atención a los temas sociales, a lo que sucede en torno suyo y a los días que vendrán. Es una valiente cronista de México y lo mexicano.
Su notable eficacia y fortuna en el género de la entrevista, así como sus artículos y crónicas, le han merecido un gran prestigio por el uso certero que hace de la palabra para defender a quienes carecen de medios para expresarse.
Elena Poniatowska, descendiente de una familia polaca, nació en París y desde muy pequeña radica en México.
En 1954 se inició de lleno en el periodismo como entrevistadora y apenas 2 años después obtuvo una beca en el Centro Mexicano de Escritores.
En 1954 comenzó su profesión de periodista y publicó su primer libro, la novela corta Lilus Quicus.
Elena Poniatowska intenta describir la vida de sus amigas y la suya propia a través de una niña que relata sus impresiones en el colegio, en sus paseos y la relación con sus vecinos.
Los cuentos de Lilus Quicus trascienden el ámbito de lo cotidiano, donde la inocencia de Lilus alcanza dimensiones filosóficas.
Hasta no verte, Jesús mío, obra publicada en 1969, es una clara muestra de la fusión del periodismo y la literatura que caracteriza a la escritora.
Hasta no verte, Jesús mío, es una novela testimonial a partir de un personaje real, Jesús Apalancares. Podría considerarse una larga entrevista con una mujer que nació poco antes del estallido de la Revolución Mexicana y que narra lo que sus ojos vieron a partir de entonces.
Yo no tengo patria. Soy como los húngaros, de ninguna parte. No me siento mexicana, ni reconozco a los mexicanos. Aquí no existe más que pura conveniencia y puro interés. Si yo tuviera dinero y bienes, sería mexicana. Pero como soy peor que la basura, pues no soy nada. Soy basura porque no puedo ser otra cosa. Yo nunca he servido para nada. Toda mi vida he sido el mismo microbio que usted está viendo. Ya estoy vieja y ya no puedo más. De todos los lugares donde he vivido, aquí en la capital se me ha dificultado mucho la vividera. Pero no estoy triste, no. Al contrario, vivo alegre y ya. Vive uno a pasar, porque uno no puede correr. Ojalá y pudiera uno correr para que se acabara más pronto la caminata. Pero tiene uno que ir al paso, como Dios manda, siguiendo la procesión.
Todo el trabajo periodístico quise hacerlo literatura, y creo que en Hasta no verte, Jesús mío, empecé a utilizar el periodismo en la literatura. Para mí es mucho más difícil hacer literatura que hacer periodismo. Estoy acostumbrada a lo inmediato del periodismo, a que una entrevista se haga hoy y se publique mañana, no a estar aislada frente a una mesa de trabajo o a pasar días y semanas con los problemas creativos.
Elena Poniatowska ha dedicado grandes espacios en sus libros a las clases marginadas de la Ciudad de México.
Describe lo que ve y lo que oye en las colonias populares, en las cárceles, en la calle. Todo ello con un profundo compromiso para denunciar carencias, injusticias y otros problemas cotidianos del habitante capitalino.
Mi interés por los temas sociales nació del amor que me dieron las muchachas que trabajaron en mi casa. Con ellas aprendí a hablar el español y entonces mi vida se centró mucho en torno a lo que ellas platicaban, sus novios, sus embarazos. A raíz de eso, me comenzó a llamar la atención lo que hacían los domingos, los problemas que padecían y los lugares que frecuentaban. Entonces asistí al box, conocí el ambiente de la villa, Chalma, y cosas así. Luego ese interés se fue profundizando cada vez más.
Su montaje coral, La noche de Tlatelolco, es considerado un ejemplo de periodismo participativo y desde su primera edición, en 1971, se convirtió en hecho político.
Elena Poniatowska registra voces, testimonios y documentos del movimiento estudiantil mexicano de 1968. Con esta obra, la autora obtuvo el premio Javier Villaurrutia, mismo que rechazó.
Siento que somos un país pobre, subdesarrollado, y siento que es muy importante hacer literatura testimonial. Una de mis más grandes alegrías ha sido el que La noche de Tlatelolco la hayan solicitado obreros. Creo que debe haber una literatura con sentido social y revolucionario, y no solo revolucionaria en el aspecto político, sino en todos los aspectos, porque una revolución completa es social, económica, sexual e individual.
En Fuerte es el silencio, editado en 1980, Elena Poniatowska publica crónicas donde recupera acontecimientos políticos y sociales de nuestra sociedad.
Ahonda en la memoria del movimiento estudiantil del 68. Narra la huelga de hambre de las madres de presos y desaparecidos políticos. Reconstruye el proceso de la colonia Rubén Jaramillo en Cuernavaca y desentraña detalladamente la vida precaria de los marginados de la capital, a los que llama ángeles de la ciudad.
¡Extra, extra! entérese del robo de los 20 millones. ¡Extra! ¡Órale, jefecito! ¿Cuánto? ¡50 pesos el ejemplar! ¡Extra!
Los sociólogos y economistas suelen llamar marginados a los ángeles de la ciudad. Llegaron tarde al banquete de la vida y solo les tocaron sobras. Se alimentan de migajas. En realidad, ellos son sobrantes, rémoras adheridas al cuerpo de la gran ballena. Excluidos del desarrollo económico, político y social, dependen sin embargo de él. Le prestan sus servicios, la clase media y alta los usan como criados. Y eso cuando bien les va.
Órale, jefecito, le cuido su coche. Ándele, mire, se lo lavo y se lo encero. Sí, yo sé, aquí se lo cuido, jefecito. Ándele, su cochecito, yo se lo cuido.
Ser cuidador de coches es más difícil, porque ahora todos los han uniformado. Hay uniones, sindicatos, qué sé yo. Ahí no entra cualquier hijo de vecino, ningún pelagatos. Pero los cuidadores improvisados siguen pastoreando todo un rebaño de hule, lámina y hoja de lata.
Mire, patrón, este es su día de la buena suerte. Aquí está el huerfanito de los 20 millones de ahora. Ándele, lléveselo, sí. Es el único que me queda, patroncito.
También los billeteros se ganan sus buenos pesos según el humor del que vio la película o según el resultado del partido.
¡Medio millón! ¡Ándele! ¡Cómpreme el último cachito! ¡El huerfanito de la de hoy! ¡Medio millón! ¡Mira, este es el bueno! ¡Ándele para que se vaya a Europa, aunque no me lleve!
Y aunque uno no compre nada, se queda con la comezón. Este número sí me latía. Bonito número. ¡Maldita suerte! ¡Nunca le atino! Y de pronto, en una esquina lluviosa, aparece cada vez con menos frecuencia la música nostálgica del cilindrero que, a vuelta de manivela, hace vibrar en el aire... ¡Que viva mi desgracia! Este angelito lleva su música a cuestas. No puede volar porque lo lastra el sonoro peso de su aparato. Yo creo que, avanzada la noche, rendido de cansancio, se mete a su cilindro y allí duerme como un bendito.
La escritora y periodista está convencida de que la labor literaria debe ser una actitud ante la vida, un compromiso para recrear la realidad y darle un sentido crítico.
Un escritor, ha dicho Elena Poniatowska, debe encarar el porvenir ocupándose críticamente del presente.
La autora ha incursionado también en el género teatral con la obra Me lees y te leo.
Su obra poética está dispersa en Ábside, Estaciones y Rojo de vida y Negro de muerte.
Sus entrevistas con destacadas personalidades del mundo intelectual la reunió en el libro Palabras cruzadas.
Como reconocimiento a su labor, Elena Poniatowska es considerada la primera mujer ganadora del Premio Nacional de Periodismo 1978.
En su libro Domingo 7, presenta una serie de entrevistas con cada uno de los candidatos a la presidencia de la República que participaron en las elecciones de 1982.
Mujer inquieta de rostro y gesto cándidos que reflejan una aparente inocencia, Elena Poniatowska ha colaborado en diversas publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Escribió para la colección infantil Colibrí y elaboró la recreación narrativa El último guajolote en la colección Memoria y Olvido, Imágenes de México.
Desde 1983 participa en el Consejo Editorial de la misma Secretaría.
Soy una mujer muy sentimental. A mis amigos les da horror. Dicen que soy cursi. ¿Que a dónde voy a dar con mi sensibilidad? Pero necesito de ella. Soy una mujer que aún cree en la felicidad. Y para escribir, necesito felicidad. Aunque es una actividad muy solitaria. Cuando estoy sola, escribo deseando a veces que algo me interrumpa, que suene el teléfono y alguien me distraiga. Sentarse ante una máquina de escribir es terrorífico. Es una aventura de absoluta soledad.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez.
El ser humano de esta época angustiado, preocupado, inquieto por los desajustes sociales, por la transformación que vemos en todas partes, por los conflictos mundiales y locales, tiende a buscar el tipo de libro que le pueda dar respuesta a todas sus dudas, angustias y preocupaciones. Ante ello, llega uno a prever que el cuento será, o puede ser, un instrumento de recolección de esas realidades, aunque sin llegar a ser ensayo o antropología pura, sino un elemento de respuesta a las circunstancias que inquietan a la mayoría de la gente.
Así se expresa el escritor y promotor cultural Edmundo Valadez, quien ha dado un vigoroso impulso al relato corto en nuestro país y en toda Latinoamérica a través de la revista especializada El Cuento, de la cual es editor y director.
Nacido en Guaymas, Sonora, en 1915, desde muy joven Edmundo Valadez se dedicó al periodismo en la Ciudad de México, colaborando en diversos periódicos y revistas. Dentro del género del cuento, este escritor se ha manifestado como uno de nuestros mejores exponentes.
La muerte tiene permiso, publicado en 1955, fue su primer libro de cuentos, el cual lleva ya numerosas ediciones y ha sido traducido a varios idiomas. Posteriormente, publicó Las dualidades funestas, Antípoda, El libro de la imaginación y Solo los sueños y los deseos son eternos, Palomita, entre otros.
En La muerte tiene permiso, libro que en esta ocasión nos ocupa, además de la excelente realización, estilo directo, ágil y ameno, Edmundo Valadez desarrolla temas de la más variada índole, que en lo general presentan un mundo basado en distintos aspectos de la realidad que son manejados intencionalmente.
Su prosa ágil y directa se descubre en los 14 cuentos que componen este volumen. Sobresalen, entre ellos, La muerte tiene permiso, Al jalar el gatillo, Asunto de dedos, Todos se han ido a otro planeta y No como al soñar.
En este último, Valadez descubre la psicología del niño mediante datos externos, sus reacciones frente al amor y a la muerte.
Con la experiencia propia y la observación, elabora un mundo sugerente de recuerdos y anécdotas a través de sus escritos. Utiliza un lenguaje cruel, crudo, descarnado, con eficaces recreaciones del habla popular. Al respecto, el mismo Valadez ha dicho:
quizá podría establecerse que el nacimiento del cuento moderno latinoamericano parte de los 40s, y allí habrá que ubicar como maestro y factor decisivo, tanto en la técnica como en el uso idiomático, a Jorge Luis Borges. Él nos enseña, incita y estimula a usar con más malicia literaria, con más conocimiento nuestro idioma.
Además, nos induce a afinar el oído para escuchar al más grande creador del idioma, que es siempre el pueblo.
En La muerte tiene permiso, Valadez presenta un mundo amplio en los cuentos que realiza, bajo una técnica tradicional. Sin jugar con el tiempo, se concreta con llegar al clímax de los sucesos narrados, cortando la hilación del texto con un final inesperado.
Tradicionalmente, dice Valadez, el relato breve ha basado su emoción o su fuerza en la culminación. Sin embargo, he señalado que la entrada, el principio de un cuento es fundamental. Si el cuento es un género breve, el cuentista debe embeber al lector inmediatamente en lo que va a ser la anécdota o la historia. Yo pondría, pues, como condición esencial para un buen cuento que esté bien resuelto, no solo en su final, sino también en su principio.
La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Intervinieron en este programa realización Gloria Navarro, asistencia de producción y musicalización Alejandro Rulfo, guión a cargo de Víctor Isita de la Dirección General de Publicaciones, operación técnica Ricardo Argudín, en las voces de Rita Rey, Benito Romo de Vivar, David Guerrero, Rosa Elvira Cano y Elisa Aragonés.